Máximo gozo, consideremos ahora las palabras del Señor. Bendito sea Él. Gloria al Señor. El pasaje de la Escritura que vamos a estar considerando hoy, gloria a Dios, se encuentra en Juan 12. Amén. Juan capítulo 12, versos 12 al 19, para la gloria del Señor. Con ese mismo gozo, hermanos, leemos la palabra santa del Señor. Queremos que el Señor hoy nos bendiga con un buen entendimiento de la misma. Que seamos hacedores de la palabra, amén. No tan solamente oidores. Dice la palabra del Señor en Juan 12, 12 al 19. Dice así la santa palabra del Señor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión. Y aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Padre Santo, en esta mañana bendice tu palabra. Y que, Señor, podamos ser bendecidos por ella. Danos, Señor, el entendimiento a través de tu Santo Espíritu para comprenderla. Y, Señor, asimismo, a través del Santo Espíritu, dótanos, Señor, y provee para que cada uno de nosotros la pueda poner por obra. Bendícela, Señor, y bendícenos a todos nosotros que estamos acá. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano se puede sentar. Gracias. Gloria sea al Señor. ¿Qué harás tú con Cristo? Es el tema de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Amén? ¿Qué harás tú con Cristo? Un día como hoy, hermano, nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén. Gloria a Dios. No porque no hubiera ido antes, sino porque en ese tiempo, en ese día, un día como hoy, Él cumplió muchas profecías. La palabra del Señor en Zacarías 9:9, si ustedes están amables y se refiere allí, sabe que Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, amén. Y hemos podido ver a través de los estudios bíblicos de los martes que Zacarías fue definitivamente de los últimos profetas, ¿sí recuerda? Zacarías con Ageo, ¿te acuerdas? Para aquellos tiempos cuando el pueblo regresó del cautiverio, ¿sí? Y mira la profecía que el Señor puso en boca de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Gloria sea al Señor. Ese día, nuestro Señor Jesucristo, en un asnillo, ¿verdad? En un pollino, en un asno joven que era prestado, Él entró a la ciudad de Jerusalén, sin pretensiones, hermano, sin ejército, amén, sin estar con armadura, ni estar con ropa vistosa, ni sonando trompeta delante de él, ni pidiendo alfombras rojas, ni hospedándoles en mejores hoteles, ni nada de estas cosas que le vienen al corazón de la gente que tiene las malas intenciones y las malas, ¿verdad?, interpretaciones de lo que es realmente cómo Dios hace las cosas. Nuestro Señor Jesucristo entró cumpliendo cabalmente lo que la palabra del Señor dice ahí en Zacarías y a través también de nuestro hermanito el profeta Isaías, donde muchas profecías de Isaías fueron cumplidas ese día, a la misma vez y a lo largo de esa semana que comenzó en un día como hoy domingo, hermano. Y nuestro Señor Jesucristo vino a constatar, no solamente para cumplir la Escritura, sino porque al cumplir la Escritura, amén, iba cada vez más avanzando a completar el plan de nuestra salvación y nuestra redención, para Él eventualmente comprarnos con precio de sangre, hermano. Ese día dice que había unas grandes multitudes allí. Y si usted mira bien el contexto, Y usted se refiere a las primeras, ¿verdad?, porciones donde se nos describe ese gran día, hermano. Allí estaba todo el mundo tan y tan y tan contento, hermano. Estaban tan y tan alegres allí, todos ellos. Y las personas, ¿verdad?, le cantaban alabanza al Señor. Le gritaban alabanza al Señor. Cuando decían Hosanna, lo que querían decir es que vive el Rey. Que el Rey viva para siempre. Si usted se fija en otras porciones de la Escritura, cuando Daniel se refería a Nabucodonosor, siempre lo saludaba, decía, oh Rey, para siempre vive. ¿Se recuerda? Pues Hosanna, le estaban diciendo aquí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que cortaban las ramas de palma y las tiraban, y las ramas de olivo, y ponían sus mantos delante, ¿verdad? Según iba a pasar el anillo, el pollino, para que pisara sobre ellos, no pisara la tierra. Y dice que todo el pueblo lo recibían tal y como se recibía a los reyes cuando llegaban victoriosos. Cuando el rey David, cuando el rey Saúl y todos los reyes de Israel regresaban victoriosos de las batallas, ese era el recibimiento que se les daba. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto más al Rey de Reyes y Señor de Señores? Hermano, esa multitud estaba allí presente, vamos a decir así, de cuerpo presente, y estaban cumpliendo, gloria a Dios, la profecía que estaba pautada para cumplirse ese día. Porque cuando Dios pone las cosas, no hay quien las despinte, ¿vio? Y ese día todos ellos estaban allí gozosos de que el Rey hubiera entrado a su ciudad. Y usted recuerda, ¿verdad?, lo que se entiende por dónde entró el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en aquella puerta de la ciudad, que hoy mismo está sellada, ¿vio? Lo que llaman la puerta dorada. Esa puerta dorada está sellada ahora porque los musulmanes quieren prevenir que el Rey de Reyes y Rey de Señores, Señores, cuando regrese en su segunda venida, entre por esa misma puerta, ¿vio? Hermano, mire, él entró pacíficamente por esa misma puerta hace 2000 años. Y lo hizo para principiar en esa semana los últimos puntos de tu redención y la redención de todos ellos que estaban ese día allí. Si ellos lo comprendían, yo estoy seguro que no lo comprendían, hermano. Fíjese que muchos de ellos estaban haciendo con Cristo lo que ese día, ¿verdad?, estaba pautado según la Escritura se hiciese. Pero no necesariamente eso era lo que estaba genuinamente en su corazón, ¿vio? Porque si usted va leyendo más abajo, dice que los discípulos eran los primeros que no entendían esas cosas. Dice en el verso 18, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, porque el Señor Jesucristo entró como entraban los reyes de Israel, en 12:16, amén, de Juan. Dice, pero cuando Jesús fue glorificado, o sea, cuando Él ascendió al cielo, amén, como está declarado al final de los evangelios y al principio del libro de los Hechos, pues entonces ellos se acordaron de que todas esas cosas se hicieron con un propósito y de que realmente estaban profetizadas, y cuando se profetizaron hablaban de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, más abajo dice que había otra gente, dice el verso 17, que daba testimonio de cuando Él, nuestro Señor Jesucristo, levantó a Lázaro del sepulcro. Dice, y esa gente también había venido a recibirle porque había oído que habían hecho esta señal. Habían dos grupos de gente, tres grupos, vamos a decir así. Estaban los discípulos que andaban con Jesús todo el tiempo. Estaban aquellos que habían estado presentes cuando Cristo resucitó a Lázaro. Y habían otro, un tercer grupo, que era que habían oído que Jesús había resucitado a Lázaro allá en Betania. Así que la voz se corrió, hermano, y dijeron, mira que Jesús viene entrando a Jerusalén, así que vamos para allá. Y allí las personas pues estaban participando o no de las alabanzas, viendo o no la entrada del Señor a Jerusalén. Pero la realidad es que estaban muchos de ellos, hermanos, allí y no sabían por qué era que estaban allí. ¿Vio? Algunos pensaban que era porque Dios los había llamado, otros pensaban que estaban haciendo lo correcto, otros pensaban, ¿verdad?, que de donde salió aquel milagro que resucitaron un muerto, algo bueno tiene que salir, ¿verdad? Y hay una novedad, porque eso, imagínense, ¿ustedes saben de algún muerto que haya resucitado? ¿Usted conozca? ¿Vio? Imagínense si dijera, no, que allá en la base vino una persona y resucitó un muerto, todo el mundo va para allá a averiguar, y en Puerto Rico usted sabe que más todavía. Allí no se podría entrar, y eso estaría allí, que eso, allí rápido establece, ya usted sabe, La tendencia a la idolatría, ya establecen un altar, un nicho, le ponen una tienda de campaña y ahí hacen algo rápido. Y entonces empiezan a vender bacalaíto y frituras, y fotos y banners y cuanta cosa. Porque así pasa en este país y en otros también, pero yo creo que aquí más que en otros. Y allá va todo el mundo, hay que ir, porque eso hay que verlo, uno no se puede morir sin verlo. Y van allí a ver, no sé, un busto, una foto, a lo mejor la misma persona que resucitado o al resucitado también. Y eso es noticia, ¿vio? Y muchas personas irían allí, y después que llegan allí y regresan a su casa, y dicen, ¿a qué yo fui? Fui a ver lo que había, a ver la noticia, a novelerear, como dicen, ¿verdad? Hoy en día en Puerto Rico. Pero hermano, mire, había muchos que estaban novelereando allí ese día. Dice, era la gran fiesta, la fiesta de la Pascua. Dice que habían personas en Jerusalén, hermanos, que no cabían, literalmente. Esa ciudad no es muy grande, por lo tanto la gente se desparramaba en las aldeas aledañas. Betania estaría lleno, las personas en sus casitas, ¿verdad? Hacían cualquier cosa, preparaban un, tiraban un techito, un toldo, algo detrás, y decían, mira, se alquila cuarto para esa semana. Y los se iban así, eso era así porque no había hoteles. Y las posadas se llenaban rápido. Y eso estaba lleno, lleno, lleno. Y seguía llegando gente para celebrar la fiesta de la Pascua. Si usted recuerda, estas eran las tres fiestas judías que se celebraban en la primavera, ¿sí? La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. ¿Amén? Se celebraban todas empezando hoy domingo y terminando el próximo domingo. Esa ciudad estaba repleta. Y Jesús entra ese primer día de esa fiesta, hermano. Gloria sea al Señor. Estaba aquello allí lleno. Y todo el mundo aprovechó y se unió a la algarabía. ¿Amén? Sin saber que estaban cumpliendo lo que la palabra del Señor había escrito. Ahora bien, hermano. ¿Qué es lo que realmente había en el corazón de estas personas? ¿Qué estaban haciendo ellos con Jesús? Yo creo que nos enfoquemos más ahí. Si usted va, hermano, a Juan 12, pero el verso 42, un poquito más adelante, nos habla de algunos de los que estaban por allí presentes también. Mire cómo dice el verso 42. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Había muchos que creían en Jesús y seguían más y más añadiéndose a ese grupo de los que creían en Jesús, pero estaban tapados, como dirían hoy en día, estaban callados. ¿Por qué? Porque no querían perder su estatus y su posición social. Porque este asunto de expulsar de la sinagoga era que el poder entrar a la sinagoga era un estándar, hermano, que estaba disponible para todos los varones judíos. Y el que estuviera prohibido a una persona entrar a la sinagoga, eso era una vergüenza pública. Porque quería decir que había hecho algo para deshonrar la ley de Dios. En muchas veces no era necesariamente ni la ley de Dios, era más bien la ordenanza que habían impuesto los mismos fariseos, que iban por encima de la ley de Dios. Entonces eran adiciones que le habían hecho. Sin importar una cosa o la otra, la persona quedaba expulsada, no podía entrar jamás a la sinagoga. Y eso hubiera sido una desgracia. Pues dice, muchos de estos gobernantes, por cuestión de estatus, ellos no querían que por ellos proclamar que eran seguidores de Jesús, que habían creído en Jesús, pues los mismos directores de la sinagoga los fueran a expulsar. ¿Por qué hacían esto, hermano? ¿Porque eran ignorantes? No. Dice que era que les gustaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Vio? Nuestro hermanito Evan, después que estuvimos allá en Honduras hace 3 semanas, él envía siempre las cartas misioneras, ¿verdad? Donde él pone más o menos al día todo lo que ha estado sucediendo en el ministerio. Dice que muchos de aquellos hermanos, ¿verdad? Por lo cual le pido la oración. Los hermanos de aquel instituto de ciegos, muchos de ellos han hecho profesión de fe. Habían otros que decían que sí, que creían en el Señor Jesucristo. Nuestro hermanito Evan, muy sabiamente, él dice, hay unos que el Espíritu mismo da testimonio de que ellos son hijos de Dios. Pero hay otros que simplemente están simpatizando con el Evangelio y encuentran que la palabra de Dios es verdad, pero ellos mismos no han confesado ni han confesado a Jesucristo como Salvador. Pero siempre asistían a los estudios bíblicos que se daban dentro de la institución de los ciegos, que es una institución católico-romana, que es la apertura que Dios ha provisto para que nuestro hermanito vaya y predique la palabra de Dios tal y como está escrita, el Evangelio puro y sin mancha allí. Es una institución católico-romana que tiene su salvación por obra y todas sus ataduras, que no hay ni que hablar de ello, ya usted sabe. Pero hermano, el grupo se ha hecho tan y tan grande allí que no hay espacio, y como hay muchas personas de la comunidad que han querido ir para oír la santa palabra del Señor, pues han tenido que mover el estudio bíblico de aquel cuartito, ¿verdad?, y hacerlo acá en un centro comunal. Entonces, algunas de las personas que antes iban, pues ahora ya no están yendo. Y mi hermanito dice que es que él les preguntó, y ellos dicen que es que lo que pasa, que como ellos se supone que sean católicos carismáticos, pues ahora están acá siguiendo el Evangelio, la fe bautista, pues ellos dicen que es que pues que es que como que les da pena. Y cuando dicen les da pena es que les da vergüenza. Ahí el término pena quiere decir vergüenza en aquellos sitios. Que les da pena, pero que a ellos les gustaba más cuando era allá en el instituto, como estaban allí disfrazados de que era que estaban en el instituto. Pero cuando están en un centro aparte, es obvio que el que está allí es porque va a escuchar la palabra del Señor, y la palabra del Señor como está escrita. Y le daba vergüenza. Así que ore mucho por ellos, porque hay personas que quieren quedarse ahí en el margen. ¿Sí sabe lo que es la guardarraya? Ahí como que sí, yo quiero comprometerme con Cristo, y yo realmente quiero que Cristo sea el Señor de mi vida, pero es que lo que pasa es que me estoy perdiendo un montón de otras cosas más. Eso le pasaba a los gobernantes y eso le pasaba a estos muchachos, a estas personas, que entonces no quieren padecer la vergüenza de que las personas los separen y digan, no, ustedes no, ustedes han negado la fe, ustedes han negado a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, por lo tanto quedan expulsados. Pues gloria a Dios que me expulsaron, ¿para qué yo quiero pertenecer a algo que lo que trae es mentira y perdición y maldición? Gloria sea al Señor. Pero ellos no han llegado a ese entendimiento, hermano, porque su fe no ha crecido y porque no han confesado a Cristo como Salvador. El Espíritu Santo aún no ha hecho esa obra transformadora en ellos. Ore por ellos. Estos varones que estaban aquí, de los líderes de la comunidad y los gobernantes, también estaban en el mismo asunto, hermano. Ellos no querían deshonrar su estatus social. ¿En qué estatus estamos nosotros, hermanito? Y yo sé que muchos de nosotros estamos metidos con Cristo, como dice la Escritura, pero nuestro Señor cada día va demandando más y más y más y más de nosotros. ¿Usted ha visto eso en su vida? Cuando usted piensa que usted dice aquí, yo he crecido, yo he madurado en el Señor, usted se da cuenta que en realidad está verdecito. Que entonces el Señor va a hacer más demanda de usted, más compromiso, más consagración, porque el Señor quiere hacer más y grandes cosas a través de ti. Pero eso no viene simplemente con un buen deseo. Eso viene con una entrega total en la mano de Dios. Cuando digo total es que el Señor corre tu agenda, el Señor corre tus sentimientos, el Señor corre tu tiempo, el Señor corre con tu familia, corre con tu trabajo, corre con tu ministerio. Bien, eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando que es portarse bien y porque uno se siente bien chévere en la casa del Señor. Gloria a Dios por eso también. Estos varones no estaban dispuestos a pagar el precio. ¿Qué estaban haciendo ellos con Cristo? Pues, yo soy de Cristo, pero tapadito. Que no lo sepan mucho porque van y me sacan de la sinagoga. Eso sería un desastre, que me saquen de la sinagoga. Y estaban poniendo la gloria de la sinagoga más grande que la gloria de servir a Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, si usted va a Marcos, hay otro varón allí. Muchos ejemplos de varones que se les dio la oportunidad de honrar a Dios y no estaban honrando a Dios. Mire, Marcos 6. Dice Marcos 6, verso 20, gloria sea al Señor. Este varón Herodes, obviamente, tuvo muchas oportunidades de servirle al Señor, pero cada una de ellas es la despreció. Mire cómo dice, Herodes temía a Juan, 6:20 de Marcos. Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, mira, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Pero qué pasó más adelante, hermano, con Herodes mismo? Dice que Herodes, pues mira, le escuchaba de buena gana y se quedaba perplejo y se quedaba atemorizado y le impactaba la palabra que salía de la boca de Juan. La palabra de profecía, la palabra de Dios que salía por la boca de Juan, pero no hizo nada con ella, hermano. Más adelante, por estar en la necesidad de estar bebiendo y fiestando con sus amigos y todos sus, ¿verdad?, compañeros y gente de la corte. Él mismo se puso a la encerrona y por su boca salió aquella necesidad de querer darle lo que fuera a aquella hijastra que tenía. Que tanto ella como la madre eran dos arpías, dos mujeres fatuas. Y entonces él dijo, dame el consejo que tú quieras, yo lo que tú quieras te lo daré hasta la mitad del reino. Mira qué necesidad más grande. Y aquella mujer, ya usted sabe, pidió que matara a Juan el Bautista. El demonio le tendió una encerrona que estaba puesto para hacerse así como quiera. Él simplemente fue una verdadera marioneta, ¿verdad?, en el plan de Satanás, el cual Dios permitió que se ejecutara, ¿vio? Y Juan fue ejecutado por la misma persona que se quedaba antes perplejo y se quedaba asombrado y se quedaba impactado por las palabras que hablaba. Pero por la necedad de su boca y por no hacer las cosas correctas, entiéndase, obedecer la palabra del Señor y confesar a su Hijo Jesucristo como Salvador, pues cayó en la encerrona de Satanás y pereció tanto él como toda su familia. Después de toda su familia no se dijo nada más, hermano. Herodes, ¿por qué hizo esto, hermano? Tuvo toda la oportunidad, pero no hizo una decisión. ¿Qué usted cree que era lo que predicaba Juan el Bautista? ¿Usted sabe lo que predicaba Juan el Bautista? Dice, arrepentíos y convertíos. Y dice, el que viene después de mí es mayor que yo. ¿Ah? Y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. A él oír. Pues hermano, ¿qué más va a estar hablando Juan el Bautista? Y se quedaba perplejo. Y como Herodes sabía, yo sé de qué están hablando, y se quedaba más impactado, y él oía la fama de Jesús que hablaba y hacía la palabra del Señor, y él se quedaría así como el que se queda pegado a la pared. Hermano, pero nada más hizo. ¿Cuántas personas hay así, escuchan la palabra del Señor y se impactan y lloran, y se le pone la carne de gallina, hermano, y se quedan como si fueran ahí tiesos? Y después no hacen nada con él. Se impactan en el momento, el Espíritu Santo los toca, los convence, les da fe, los pone ahí, pero ahí ese paso de decir, ¿qué voy a hacer yo con Cristo? No lo toman. Y su vida se hace como uno de los terrenos que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Amén? Ese primer terreno que la semilla cayó junto al camino, y en cuanto hizo así, y no hizo caso, y no fue oportuno el llamado que Dios le hizo de salvación, Satanás se lleva la semilla. Y cuando viene a ver, dice, ¿qué fue aquello que yo escuché? Ya no hay nada. Ay, ¿cómo era? De aquello se fue, porque ya Satanás se la llevó. Tuvieron el tiempo de hacer con Cristo lo que había que hacer, y no lo hicieron. Por eso es que ahí dice la Biblia que hay un tiempo de salvación. Asegúrate tú, si no has creído en Cristo Jesús, que cuando ese día te llegue a ti ese momento, gloria sea al Señor, por la misericordia de Dios, tú tomes la decisión correcta. Y si tú has creído en Cristo Jesús y le estás sirviendo, cuando Dios te llame a ti a decir, mira, yo necesito que tú me sirvas en esto y en esto y en esto, en adición a lo otro que ya se está haciendo. Que uno no le ponga mucho pero, ¿vio? Ni le ponga condiciones, porque a Dios no se le ponen peros ni condiciones. Las cosas se hacen y ya, para la gloria de Él. Amén. ¿Cuánta oportunidad dieron Herodes y no la aprovechó? A veces uno le coge mucha pena a Herodes. Yo siempre me recuerdo a la persona hasta que yo le dije que tenía ese mismo nombre. Es de aquí de Aguadilla, llama Herodes. Yo espero que ese Herodes sí haya, ¿verdad?, creído en Cristo para salvación. En Mateo 27, hermano, hay otro ejemplo más. De una persona bien famosa que se la asocia mucho con los eventos de esta semana. Ya usted más o menos sabe quién es, ¿verdad? Mateo 27. Otra persona tuvo otra oportunidad más para hacer las cosas bien. Y hermano, mire, uno ve todos estos protagonistas de esta última semana y de los eventos en la vida de Jesús, y usted pensaría que personas como ella, como la que vamos a hablar ahora, de Pilato, de Herodes, que es que no podían evitarlo, porque es que ya nuestro Dios había profetizado en contra de ellos. No, eso es que eso no funciona así. Porque entonces si no, Dios estaría condenando a la perdición a la gente por su propia voluntad. Las personas escogen su propio camino. Dios no está poniendo a unos para salvación a la fuerza y otros para perdición a la fuerza. Dios preparó un plan y Él dice, Él no quiere que nadie perezca. Eso lo dice la palabra. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él te pone todo a la puerta para que tú reconozcas a su Hijo Cristo como Salvador por su misericordia. Pero en ese, cuando te lo ponen a la puerta, entonces es tu decisión. Pues todos estos varones que estamos hablando no decidieron correctamente. Mire, a Pilato tuvo su oportunidad, hermano, también. Mire, si usted va ahí al versículo 22, capítulo 27 de Mateo. Después que había ido con Jesús para atrás y para adelante, y lo había ido donde Anás y donde Caifás, y para aquí y para allá, y lo había azotado, y lo había considerado, y había hablado con él, y lo puso aquí y lo puso allá, lo tuvo un montón de tiempo, un montón de horas ahí, que no sabía qué iba a hacer. Mira, al final le dice Pilato, porque el 21, mira el 21, dice, respondiendo el gobernador les dijo a la multitud, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos les dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Tres veces. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Primero que nada, ¿qué tiene que estar preguntando el gobernador a la gente que no sabe lo que va a hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es porque él mismo quería zafarse de la decisión y que otros decidieran por él. Y eso es importantísimo en la vida en Cristo. Muchas personas deciden cuánto se van a consagrar con Cristo dependiendo de lo que le digan otras personas o que le diga la familia. Y eso no es así. El asunto es, el llamado es entre Cristo y tú. Si tu familia está contigo, pues tu familia también está enredada en el asunto. Pero ¿cuántas cosas se deciden mal por conveniencia? Pilato no quiso nada que ver con la decisión. Dice, allá el pueblo que salga de la boca de ellos. Dios simplemente, el pueblo habló y yo obedezco, como decía alguien por ahí una vez. Pero eso no funciona así cuando Dios nos está hablando a nosotros. Cuando Dios te está llamando a ti, tú no le vas a preguntar a otro qué tú crees. ¿Me tiro o no me tiro? Eso no tiene nada que ver con la otra persona. Es entre tú y Dios. Aquí era entre Pilato y Cristo. Y entonces, mire, que le pregunta a la gente que qué querían, qué prisionero de suerte. Eso era él que lo decidía. ¿En qué año anterior le preguntó Pilato a la multitud qué bandido quiere que le suelte? En ningún año. En ese año hace esta ridiculez de preguntarle a la gente. ¿Por qué? Porque fue puesto a prueba por nuestro Dios y él decidió zafarse de la responsabilidad. ¿Cuántas veces he visto yo, cuando se hace un llamado a salvación después de predicar la palabra, que la persona está tocada por Dios, pero le pregunta a la otra, ¿qué tú crees? ¿Paso o no paso? Yo lo veo, el gesto. Pero que tiene que ver la otra persona que va a creer que pasa o no pasa. Digo, si es un siervo de Dios, una sierva de Dios, te va a decir, da el paso de salvación, gloria a Dios. Pero si le estás preguntando a uno que todavía no ha nacido de nuevo, ¿qué te va a decir? ¿Qué tú crees? Le pasa para adelante y sigue así. Le pasa el salón completo. Cuando Dios te llama, uno no está preguntando para ningún lado. Uno habla con Dios cara a cara. Le dice, sí, Señor. Esa es la respuesta que Dios quiere oír. Sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero Pilato se puso en las manos de Satanás y siguió por ahí para abajo. Y vuelve y le pide, pero entonces, ¿qué quiere que haga con el Cristo? Pues que lo crucifique. Pero ¿qué mal hizo? Que sea crucificado. Pero ¿cómo que mal hizo? Él fue el que lo interrogó. Él no le podía preguntar al pueblo, hermano, pasando la bola para adelante. Cuán triste es. Que no nos coja el Señor a nosotros mismos, aún como siervo de Dios, en esa indecisión. Y si tú no hubieras conocido a Cristo Jesús hoy, y el Señor te toca, y te aclara para salvación, hay que tomar la decisión en el momento en que Dios te la pone de frente, hermano. Gloria sea al Señor. Pilato pasó la bola. Hermano, había otro grupo de personas en Juan 6, si usted va a Juan. Juan 6. Hermano, cuando usted sabe, mire, cuando todas las cosas están bien, cuando el Señor Jesús estaba proveyendo panes y peces, cuando el Señor Jesús estaba sanando aquí y allá a diestra y siniestra, cuando el Señor Jesús resucitaba muerto, sanaba a las personas. Mire, las personas no encontraban dónde ponerlo, como dicen hoy aquí en Puerto Rico. Y eso era una cosa que donde quiera que él iba, él no podía casi ni respirar ni andar. Por eso era que él muchas veces, ¿sabes lo que hacía? Se montaba en una barca y prefería estar en una barca, moviéndose todo así, en el mar, allá, para tener un poquito de paz. Porque las personas lo estaban buscando. Usted vio en la porción bíblica de hoy, dice que las personas lo apretaban. O sea, que lo llevaban casi empujado. Él pinchado lo llevaban a donde él iba, porque las personas estaban todas detrás de él. Cualquiera que lo veía decía, este se quedó con todo el pueblo. Por eso era que los mismos fariseos, en esta cita en Juan 12, decían, es inútil, la gente se va detrás de él. Como que dice, ya él se ganó el corazón y él se ganó toda la gente. Decían los mismos fariseos, que estaban siempre batallando en que la gente no le hiciera caso a Jesús. Pero no era ni lo uno ni lo otro, hermano. Cuando son puestas a prueba nuestras intenciones, ahí es que se ve verdaderamente si hay sinceridad o no. Y hasta este capítulo en Juan 6, donde vamos a leer, estaban las personas todas, mire, que si usted le pregunta, no, yo mi vida daré por Jesús. Yo voy hasta lo último con Jesús. Pero mire el contexto de esta historia, para que usted vea. Juan 6, 56. Empezando con las palabras de Jesús, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermano, dirían por ahí, los espantó. Se espantaron estas personas. ¿Por qué se espantaron? Porque él se lo habló claramente. Usted ve lo que dice en los versos 56. Es más, si va del 53 en adelante. En el 53 dice, si no coméis la carne de Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahí no está hablando de ningún rito moderno, de ninguna iglesia católica romana, ni ninguna, ¿verdad? Que eso son blasfemias más bien, eso son otras cosas. No tiene nada que ver con la palabra. Lo que está hablando aquí en el contexto literal, lo que está diciendo es que aquellos que no tienen una comunión perfecta, una entrega total y absoluta, sin cuestionamiento, al Señor Jesucristo, no son de él. ¿Te entiende bien? Porque aquí había muchos que estaban detrás de él, pero estaban más bien pendientes de las otras bendiciones y de hacer grupo. Pero cuando el Señor los pone a prueba y le dice, yo se lo voy a decir claramente, si usted no está para poner su vida por la mía y yo por la suya, usted no merece estar conmigo. Y están muertos en delitos y pecados. Cuando las personas entendieron eso claramente, se impactaron y se ofendieron, hermano. Se ofendieron de que él hubiera pensado, ¿verdad? De que, o que estuviera exigiendo algo demasiado que ellos no estaban dispuestos a dar. Pero eso lo confirma cada uno de ellos con su actitud. Porque eso es lo que pasa cuando el Señor Jesucristo y uno habla de la palabra de Dios tal y como está. Muchas personas se van a ofender, hermano. Porque es que están hechas, ¿verdad? Estas personas en unas creencias que muchas veces son costumbres y son culturas y son cosas de religión. Pero cuando uno va con la palabra, las personas se ofenden, hermano. ¿Y por qué se ofenden? Pues porque pensaban que eran, que estaban en algún estatus, yo no sé qué cosa, con el Señor, y a través de la palabra se dan cuenta que no. Entonces se creen que es que uno está hablando cosas que se las inventó uno mismo, pero es la palabra del Señor. Y es tan evidente que entonces se ofenden. La palabra del Señor usa la palabra escandalizo, que es como que se ofenden profundamente, como si uno lo hubiera herido hasta el tuétano de los huesos. Pues, y el único que dice que entra hasta el tuétano de los huesos es la palabra de Dios. Que si algo ofende como nunca, lo más fuerte que puede ofender es la palabra del Señor. Y ofende, pero cuando usted predica la palabra del Señor, usted no pida perdón. Porque ese es el Señor mismo hablando a través de su palabra. El Señor no pedía perdón, no apologies. ¿Por qué? Porque por suavizar la palabra, y por ponerle la envoltura, y por lijarla por las esquinas, y por perfumarla, es que la gente se pierde. Porque entonces no entienden el Evangelio. Y piensan que es agradarse de Dios, portarse bien, juntarse con los que cantan aleluya, y venir a la iglesia y dice, ya estamos hechos. Pero cuando le habla la palabra al Señor, se ofende. El Señor Jesucristo le dijo aquí, muchos pensarían que él estaba hablando de canibalismo aquí. No es de canibalismo que le estaba hablando, hermano. Mire la clave en el verso 57, lo para que no querían entender. Mire. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come también vivirá por mí. Él lo que estaba hablando era de vivir por Cristo. ¿Cuántos de ahí estaban dispuestos a vivir por Cristo? Muy pocos, por eso muchos se fueron. Ellos lo entendieron claro. La demanda que hacía Jesús. Y es porque el Evangelio, hermano, la salvación es gratuita, es por gracia, amén, es un regalo de Dios. Y dio un trabajo que le costó la vida al Hijo de Dios. ¿Por qué a ti no te cuesta nada para pagarlo? Porque ya Él lo hizo todo, no hay nada que añadirle, nada. Pero es gratis, pero no fue barato, hermano. Y de la misma forma que Cristo se entregó al 100% por ti, Él espera lo mismo de ti. No para pagar por salvación, sino porque para hacer la obra perfecta que Dios quiera hacer a través de ti, la única forma es cuando uno se pone dispuesto en las manos del Señor. Recuerdo que allá en el centro este de ciegos que le visitamos en Honduras, ellos tienen ahí un taller de hacer vasijas de barro. Porque usted sabe que aquí en Aguadilla dice que aquí hay mucha tierra colorada mezclada con arena, ¿verdad? Ese es el terreno. Pues allá es un barro, pero barro, barro, pero barro que se usa para hacer vasija, hermano. Cuando esa cosa se pega, de verdad. Y es un colorcito brown, bien bonito, así como este brown. Y entonces allí le enseñan a los ciegos a hacer las vasijas. Y tienen allí unos contenedores llenos de la arcilla esta. Entonces la mezclan con agua. Y entonces eso se pone como una plasticina, como un Play-Doh, como lo que juegan los nenes aquí en el nerd, ¿vio? Y uno se pone a pensar, porque había un señor allí como haciendo un modelo para que después los ciegos pudieran imitarlo. Pues entonces él estaba haciendo toda la vasija, entonces uno ve, ¿verdad?, como cualquier cosa que uno la toque, la vasija se forma, ¿verdad?, y se deja moldear. Por eso es que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, y a través de nuestro... del Evangelio y a través de los profetas usó la imagen del barro en las manos del alfarero. ¿Por qué? Porque el barro se deja formar y el barro no pone resistencia. Entonces ese barro es puro, porque un barro lleno de piedrillas y de paja y de canto de madera, pues entonces no va a ser formado, pues entonces tropieza, se rompe, se descuadra, queda todo rugoso, no queda bien. El barro tiene que ser puro. Y el barro tiene que ser completamente puesto en las manos del alfarero. Pues aquí lo que el Señor le estaba diciendo era efectivamente eso. ¿Cuántos están dispuestos a dejarse que yo los moldee? Y dijeron, esto está fuerte. Está fuerte, dura esta palabra. ¿Quién puede oír esto? Yo pensaba que yo no vengo aquí a que me estén haciendo sentir mal. Yo no vengo aquí a que me estén hablando cosas fuertes. Yo vengo aquí para yo sentirme bien, para cargar la batería. Como dirían muchos hoy en día, que bien muchos se congregan para cargar batería. como si fuera un radio. Uno no viene a la iglesia para cargar batería. Uno viene para que el Señor lo ponga a cuenta. El día que usted fue a la iglesia, usted dice, hoy salí empavonado. Hoy sí que entendí bien lo que yo represento para Dios. Pues usted o estaba y no se predicó la palabra o no la entendió. Pero cuando usted sale y dice, qué bueno que Dios tuvo misericordia de mí. Y a pesar de que yo soy lo que soy, yo me puse en la mano del Señor. Y Él tuvo misericordia de mí. Y me enderezó. Gloria a Dios. Porque ¿qué es la palabra del Señor si no es para enderezarnos? Amén. Y estos varones, Dios le dio la oportunidad a esa multitud. Después que habían estado casi 3 años con Jesús. Digo, bueno, entienden claramente lo que es el Evangelio. Y esto está fuerte, dijeron. Y no fueron los particulares, dice, sus discípulos ya no andaban con él. Y el verso 67, vio la pregunta que le hizo a los que se quedaron. Él le preguntó, ¿ustedes se quedaron porque no entendieron o porque ustedes están convencidos? En otras palabras, le dice Jesús a los 12, a los que estaban con él, a los apóstoles, le dice, ¿y ustedes se quieren también ir? Los puso ahí, como dirían hoy, en el medio, como pusieron a Pilato, pusieron a Herodes, pusieron a los que estaban cantando Hosanna. Gloria a Dios que ellos estaban claros. Mire cómo dice, le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Obviamente, él estaba hablando por 11, porque el otro 12 se sabía que estaba haciendo la voluntad del demonio, ¿verdad? Y él mismo lo dice claramente ahí. Pedro y los otros 10, sin contar al Iscariote, estaban claros de lo que era Cristo Jesús. Y él lo dijo claro ahí. Eso no se lo inventó él. En otras porciones paralelas dice que eso se lo reveló directamente el Padre que está en los cielos. Pero era una persona que estaba clara en lo que Cristo iba a hacer, hermano. No comprendían un montón de cosas. Pero cuando sucedieron, se acordaron de todas aquellas cosas que se habían escrito de Cristo Jesús. Y estaban comprometidos con Dios. Por eso ellos no tuvieron ninguna objeción en decir, nosotros estamos con Cristo y nos vamos con Cristo. Más adelante habrán flaqueado, hermano, en esa misma semana, más adelante, la semana que comenzó el día que estábamos conmemorando hoy. Hermano, pero esos varones cuando tuvieron el Espíritu Santo de Dios, se afirmaron y fueron los que establecieron la doctrina del Evangelio. Cuando la doctrina habla, la doctrina de los apóstoles se refiere a lo que ellos oyeron y vieron y experimentaron directamente de la boca del Señor Jesucristo. Ellos se dedicaron a predicarlo por todas las naciones. Y eso no fue porque ellos tuvieron una emoción. Eso fue porque el mismo Espíritu Santo los convenció para salvación a través de Cristo y ellos se dispusieron a hacer la obra. Cuando el Señor los retó, ellos se dispusieron a hacer lo que había que hacer. Hermano, en Mateo 19, usted recuerda, hubo un muchachito, una persona joven, que se creía que era alguien. Y él vino un día, bueno, aquí yo tengo esto, esto está ya casi hecho, decía él. Esto es simplemente una confirmación, lo que yo necesito. Yo necesito solamente una aprobación, escucharlo de boca del maestro. Porque yo creo que todo el mundo sabe que cuando alguien habla de ser buena gente, de cumplidor de la ley, están hablando de mí. Así que lo único que yo necesito es escucharlo de la boca de Jesús y que otros lo escuchen de rebote para que sepan con quién están tratando. Y ahí mismo, en Mateo 19, verso 16, nos encontramos con este joven. Dice, vino uno, Mateo 19, 16, y le dijo, maestro bueno, ya empezó halagando, ¿vio? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Como que dice, ¿cuál será el que yo no cumplo? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya todo eso yo lo cumplo desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Como dice, eso is that all? ¿Eso es todo? O sea, era un muchacho que venía ya salvo por obra. O sea, él se creía que porque él era cumplidor de la letra, que él era salvo. Y le dice Jesús en el 21, si quieres ser perfecto, o sea, si quieres completarlo todo, porque obviamente tú mismo dices que te falta, pues entonces tienes que hacer este tipo de entrega. Le dice, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. No era la obra de darle a los pobres, era que dejara la atadura con las bendiciones materiales y que dejara de amar más los chavos que a Dios, es lo que le dijo. Y amar más las posiciones, porque en el contexto del texto griego habla de este señor como si fuera un potentado. O sea, como que él era una persona que tenía un puesto en el gobierno, pero también era tenía muchas posesiones, o sea, tenía muchos intereses, ¿vio? Él era de los gobernantes, una persona joven, no tenía toda la autoridad porque era joven, pero era bien pudiente. Y él lo que quería era curarse en salud, como dirían hoy día en Puerto Rico. Y quería que Cristo mismo le diera el dicho de aprobación. Y Cristo le dijo una paráfrasis de lo mismo que le dijo en Juan capítulo 6 a aquellos: si ustedes no están dispuestos a vivir por mí, pues de nada vale. Y se lo dijo, y el joven lo entendió perfectamente. Dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones, o sea, porque amaba más el dinero que a Dios. Y así no se puede servir al Señor. Si tú te vas a casar con tu esposa, es porque tú la amas, y porque tú estás dispuesto a vivir con ella, y estás dispuesto a vivir contigo y a servirse el uno al otro. Uno no se va a casar, ah, yo me casé porque me casé. Habrá mucha gente que se ha casado así, pero es un desastre. ¿Usted va a servir al Señor o va a servir al Señor porque eso está chévere, servir al Señor? ¿O porque usted está convencido de que usted fue llamado por Dios para salvación y para servirle? ¿Yo? Ahí que está la diferencia. Cuando la presión sube, entonces empiezan a desgajarse, ¿verdad? Aquellos que estaban simplemente ahí por la emoción o simplemente para hacer grupo, como le ha pasado a todas estas personas aquí. Hermano, más adelante, si usted busca en Hechos, capítulo 26, Pablo tuvo la ocasión de predicarle a otros varones más. Lo mismo, hermano. Miren Hechos 26, verso 27. Hay un rey que se llamaba Agripa, ¿usted recuerda? Pues este rey Agripa tuvo la oportunidad de que Pablo le predicara personalmente, a domicilio, hermano. ¿Cuánto hubiera dado usted por estar presente en uno de esos sermones de Pablo? ¿Ah? Imagínese eso. Pues a este señor Agripa se lo llevaron a domicilio, hermano. Mire, 26, capítulo 26, versos 27 y 28, dice: ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dijo Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo, con el corazón en la mano, le dice: quisiera Dios que por poco o por mucho, dice, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, o sea, un siervo de Dios, pero sin cadena. O sea, ahí, Pablo, yo estoy seguro, hasta llorando estaba. Dice, mira lo que me dice esta gente, que están a ley de un chispito para ser cristiano. O sea, ¿qué quiere decir ellos con esas palabras? Que el Espíritu Santo los toca para salvación y los convence, pero ellos deciden de que no van a creer. Eso es lo que quiere decir, por poco me convence de ser cristiano. Terrible, hermano. El Señor se lo pone ahí y ellos deciden rechazarlo. ¿Qué estaban haciendo ellos con Jesucristo? Despreciándolo también. Herodes lo despreció, Pilato lo despreció, Agripa lo despreció. Si vamos, gloria al Señor, el capítulo 24, había otro que se llamaba Festo, que estaba con otro que se llamaba Félix, también de los gobernadores. Esto era como pasándose a Pablo de mano en mano antes de llevarlo delante del César. ¿Usted recuerda? Hechos 24, 25, mire este otro. Dice, pero al disertar, estaba hablando Félix y Drusila, su mujer, y Drusila era judía, y llamaron a Pablo, dice el 24, para oírle de la fe en Jesucristo. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Se espantó cuando conoció la verdad del plan de Dios. Espantó, ¿cómo que eso, espantarse? Pues que le dio un temor, que se paniqueó y perdió el control. Un hombre mayor ya, con hijos viejos. Se espantó. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es real, hermano. Y que Dios tiene control de todo y que todo lo que se estaba haciendo era verdad. Pero no quiso terminar la conversación. Dijo, no. Yo sé a dónde va esto. Yo sé que eventualmente esto desemboca en que yo tengo que tomar una decisión y yo no quiero llegar ahí. Y también hizo lo que no había que hacer con Cristo. Lo dejó de plano también. Santiago capítulo 1, vemos lo que se nos reseña acerca de los que son solamente oidores de la palabra, pero no la creen, y por lo tanto no la hacen ni la viven. Dice que ellos son semejantes al hombre que ve en un espejo su rostro natural, ¿verdad? Usted no se acuerda de su cara, porque usted piensa, no, yo tengo la cara mía, yo la tengo en mi mente. No. En aquellos tiempos, hermano, donde no habían fotografías, y los espejos solamente los tenían las personas bien pudientes, usted casi no se veía la cara. Y usted no sabía cómo usted era. Un concepto raro, ¿verdad? Para hoy en día. Pero en aquellos tiempos, si alguien te decía, oye, que tú te ves lo más bien, te ves así joven, te dice, gracias, te lo creo, porque yo misma no me veo. O no me veo. A lo mejor solamente cuando el agua estaba bien clara, así en un pote o algo, tú te podías mirar y decir, mira, ese soy yo. Pero después que deja de mirarte ahí, se te olvida. Dice el verso 24, capítulo 1 de Santiago, dice, él se considera a sí mismo en ese espejo y se va y luego olvida cómo era. Así es el hombre que oye la palabra, pero en el momento que Dios lo reta para hacerle y para creer en Cristo y obedecerle, no lo hace. Y después que hace, se lo olvida. Haz la prueba un día, no te veas en el espejo por un mes. Y después trata de dibujarte a ver cómo es que tú tienes la nariz y los ojos, a ver si te vas a acordar. No, ¿te acuerdas? Por eso dice la palabra ahí. Haz eso. No leas más nunca la palabra del Señor. A ver después. A ver qué va a pasar. Ah, no, yo me acuerdo que yo la llevo en mi corazón. Eso está bien bueno. Hay que ver entonces cuánto, si está toda en el corazón, gloria a Dios. Pero no podemos vivir sin leer, amar, considerar y obedecer la palabra de Dios. Y eso pasa con estas personas. Se ven en el espejo y después se le olvida cómo eran. Hermano, todas estas personas tuvieron la oportunidad. Nadie de ellos pudo decir, no, a mí fue que la profecía me llevó enredado y yo no tuve más opción. Aún el mismo faraón, allá en Egipto, él le fue dada la oportunidad. ¿Cuántas oportunidades le dieron? 10 le dieron. 10 oportunidades le dieron a faraón. Y dice que cada vez que tenía la oportunidad de ablandar su corazón y hacerle caso y de rendirse ante Dios Creador Poderoso, pues él lo que hacía era que decidía enorgullecerse y endurecer su corazón. Por eso era que Dios decía, yo me voy a glorificar en faraón, porque él ya sabía lo que iba a pasar. Pero él no fue el que le endureció el corazón a faraón, él lo hizo él mismo. Dice, si oyeres hoy su voz, dice la palabra, no endurezcáis vuestros corazones, como hizo el pueblo de Dios también allá en el desierto, que se rebeló contra Dios. No hagamos como estas personas que estaban con Jesús y cuando él le dijo, si ustedes no están dispuestos a vivir por mí y yo, igual que yo estoy dispuesto a vivir por ustedes y a morir por ustedes, ustedes no pueden ser mis discípulos. Y la gente se fue. Pilato preguntándole a la gente que no sabía nada qué iba a hacer con Jesús. Herodes escuchando a Juan y así perplejo y atento para después no hacer lo que decía. Festo y Agripa. A cuarto cerrado con Pablo y tampoco hacían caso de lo que decía. Por poco me persuade. O vete, ya Dios mismo yo te llamo. No me llames tú, yo te llamo a ti. La palabra del Señor dice en Mateo 11:6. Mateo 11:6. Según ese contexto, hermano, vinieron a preguntarle al Señor Jesucristo estas palabras. Búsquela para que usted vea. Juan el Bautista le mandó a preguntar al Señor Jesucristo si él era el que era o si esperarían a otro. Y mire lo que el Señor Jesucristo les contesta, dice, el verso 4 del capítulo 11 de Mateo, le dice: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y el verso 6 dice: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Hoy en día, el mundo que nos rodea tiene a Jesús en la boca mucho. 90% es para maldecirlo o para tomar su nombre en vano. El resto está grande, el resto 10% está grande dividido en dos cosas: aquellos que sí glorifican al Señor. Pero aún de ese 10%, la mayoría de ese 10%, lo que hacen es que lo mencionan por ahí como si fuera una buena pieza de conversación. Y mencionan a Cristo aquí, Cristo allá, Cristo se pasa o no se pasa, y Cristo es mi música, y Cristo es lo otro, y por aquí, muchas cosas. El uso quincallero de Cristo Jesús. El Señor reprende esas actitudes. Pero lo tocan livianamente porque es que se escandalizan y tropiezan con Cristo. Porque no quieren creer en el Cristo bíblico. Han hecho un Cristo aparte de ellos mismos. Un Cristo de shopping center, un Cristo de, ¿verdad?, de pasadita. Un Cristo buena gente, un Cristo de sobreencimita. Lo que sucede es que solamente hay un Cristo, ¿verdad? Y esas palabras contundentes, esas palabras que penetran hasta los huesos, no son las palabras livianas con las cuales se menciona a Jesucristo hoy día por aquí en la calle, hermano. Por eso es que las personas se escandalizan de Cristo. Si usted mira la invitación de Semana Santa, usted la mira y dice: ay, esto está violento lo que dice aquí. ¿Sí? Porque habla de que si no tenemos a Cristo, vamos a ir a la condenación eterna. La gente no le gusta escuchar eso, pero eso es parte del Evangelio. Es más, eso es el Evangelio. Cristo no quiere que nadie se perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Las personas se condenan porque quieren. Pues a ellos no les gusta escuchar eso. A ellos les gusta escuchar que ellos pueden vivir la vida como les da la gana y mencionar a Cristo de vez en cuando para calmarse, ¿verdad?, su conciencia un poquito. Y al final Dios va a arreglar todo, cosas que todo quede bien. Ellos prefieren descansar en esa falsa esperanza y en esa hipocresía antes de escuchar la palabra del Señor santa. Mas, sin embargo, nosotros que hemos creído somos exhortados por la palabra a nosotros enfocarnos en servirle al Señor de corazón, hermano. No hay ninguna excusa para uno no estar 100% sirviendo al Señor. Tenga trabajo secular o no lo tenga. ¿Okay? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que lo que Dios te ha dado para mano para hacer, hacerlo como para el Señor. Dedicárselo al Señor, tu familia, tu vida, todo lo que Dios te ha dado a ti por su misericordia. Y servirle al Señor de corazón, sin excusa y sin dejar las cosas para después. Pero si tú no has conocido a Cristo Jesús como Salvador hoy, hoy es el día de salvación. Si tú has comprendido el Evangelio, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para tú ponerte en las manos del Señor Jesucristo, salvar tu alma y empezar en una vida que va por el camino estrecho, por la senda angosta, que es la senda que lleva a la vida. Gloria sea al Señor. Yo te invito a que medites en esto. Ahora que vamos a orar, te invito a que estés de pie. Vamos a orar. Yo quiero ahora orar, hermano, por todos ustedes. Y también, si Dios te ha movido a hacer una decisión contundente hoy, que hoy haya la oportunidad de que lo hagas, en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos. Padre Santo, Señor bueno, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra santa. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque entendemos plenamente lo que tu palabra dice. Y, Señor, en ella vemos cuánto tú amas, Señor, cuánta oportunidad das, cuánta paciencia tienes para que nosotros podamos proceder al arrepentimiento. Mi Señor Jesús, gracias por ser bueno con nosotros y ser misericordioso. Te pido ahora que por tu Santo Espíritu, Señor, tú ministres a los que estamos aquí de cada necesidad específica. Ahora yo te pregunto, ¿necesitas tú salvación a través de la fe en Jesucristo? ¿Quieres tú reconocer al Señor Jesucristo como tu Salvador, tu único y suficiente Salvador, reconociendo que tú no puedes hacer nada porque Él ya lo hizo por ti? Lo único que hace falta es confesar tu pecado y pedirle al Señor que te limpie con su sangre preciosa, y serás salvo y tendrás la vida eterna, como dice su palabra. Alguien que quiera salvación, alguien que necesite ser salvo, que necesita asegurar su camino hacia la vida eterna. ¿Habrá alguien entre nosotros entonces que quiera consagrar su vida al Señor, que ha entendido la palabra que hemos hablado y que quiera ponerse al 100% con el Señor, que quiera encarrilarse nuevamente y que quiera ahora con un paso firme, guiado por el Santo Espíritu de Dios, servir al Señor de corazón? Alguien que quiera hacer esa decisión por Cristo hoy, que quiera ponerse en la brecha. Cristo hoy te ha retado. ¿Tú quieres aceptar el reto del Señor Jesucristo? Alguien que necesita hacer esa decisión por Cristo hoy. Gloria a Dios. Samuel quiere hacer esa decisión. ¿Alguien más necesita hacer esa decisión por Cristo Jesús? Amén. Vamos a orar. ¿Usted quiere que oremos junto con Samuel? Vamos a orar con Samuel. Amén. Y a la misma vez con Samuel, hermano, ¿habrá alguno de nosotros que diga, ya yo estoy al 100%, yo no puedo consagrarme más? ¿Verdad que no? Pues vamos a unirnos a Samuel en esta decisión. Amén. Todos nosotros oramos. Padre Santo, gracias Señor por tu bendición, por tu misericordia en enseñarnos tu palabra, por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y nos ayuda a comprenderla. Gracias Señor por todos nuestros hermanos. Gracias por Samuel que está con nosotros hoy. Te pido, mi Señor, ese mismo deseo que está en el corazón de Samuel, ese convencimiento, que así mismo sea en nuestros corazones. De la misma forma que él quiere consagrarse, Señor, a servirte 100% por completo, así hagamos nosotros, Padre. Ayúdanos a nosotros todos, a Samuel y a todos los que estamos aquí, a poner en acción, a poner por obra esta confirmación, Señor, este convencimiento que tú has puesto en nuestra vida por medio de tu Espíritu. Y que podamos, Señor, ser capacitados por ti para hacerte fieles y obedientes y dirigir a los pies de tu Hijo Jesucristo, a los que nos rodean, a nuestra familia, Señor, y servirte, Padre Santo, sin excusas. Servirte, Señor, con abnegación. Servirte con denuedo, como dice tu palabra. Y disponernos a predicarla, Señor, en donde quiera que estemos. Que los tiempos son malos y la gente anda confundiéndose cada día más con aquello que piensan es el Evangelio, pero están enredados, Señor, acomodando las cosas a su propio corazón y no acomodando su corazón a la Palabra Santa. Te pido, Señor, que tengas misericordia de ellos, tal y como la tienes de nosotros y la tuviste. Te pido, Señor, ahora tu bendición por Samuel y por nosotros, y que asimismo a cada uno nos tomes la palabra, Señor, como hemos dicho hoy, para disponernos, Señor, a seguir laborando en tu obra. Te pido tu bendición ahora sobre nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra otra familia. Guárdale, Señor, en bendición. Bendice, Señor, a aquellos que están enfermos y sánales. De igual forma, si alguna de nuestras familias estuviera flaqueando en la fe, permítanos a nosotros ser verdadero ejemplo y verdadera exhortación, Señor, para ponernos en instrumento, Señor, y poderles exhortar, y poderles llamar, y poderles traer, y poderles, Señor, dar un buen testimonio claro y limpio de lo que es un siervo tuyo, Señor, una sierva tuya. Te pido, Señor, esa bendición para nuestras familias. Te pido asimismo, Señor, por las almas que en esta semana van a escuchar tu palabra. Que cuando les toque decidir qué van a hacer con tu Hijo Cristo, que decidan para salvación. Y que tú utilices, Señor, a nuestro hermano Bercelio en esta campaña, que tú traigas las almas sedientas de justicia y de salvación aquí a tu casa, a salir salvos y listos para la vida eterna, Señor. Te pido todo esto ahora, pidiéndote que de igual forma nos lleves con bien a nuestras casas, nos preserves en la carretera, nos permitas hoy reposar, Señor, y descansar en este día. Tráenos de vuelta, Señor, este martes, a gozarnos nuevamente los hermanos unos con otros y a estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios me les bendiga mucho. Que vayan bien a sus casas. Gracias por estar aquí. Salúdense en el nombre del Señor.